transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Condenan por cuarta vez a opositor preso. Califican de crimen de odio agresión contra activista gay en Caibarién. Cuentapropistas en La Habana dicen que el turismo no llega a sus negocios. La alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos habla de muertos por malnutrición en Venezuela. Corea del Norte realiza desfile militar sin misiles. Y Pensilvania inaugura torre dedicada a las víctimas del 9-11.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto. Efectivamente están en sintonía con Radio Martí. Van a escuchar a continuación lo mejor, las noticias más importantes de Cuba y el resto del mundo. Hoy lunes 10 de septiembre del año 2018. Soy Margarita Rojo, como de costumbre, en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján, en los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y, por supuesto, mucho que comentar con Bobby Salamanca Jr. en los deportes. Bobby.
Margarita, claro que sí. Bueno, cubanos-americanos fueron decisivos en esa jornada de domingo en las Grandes Ligas. Vamos a estar hablando del bateo de Julito Martínez. Julito. Además, Diego Armando Maradona va a dirigir un equipo de fútbol, los Dorados del Sinaloa. No sé si eso les dice algo, pero vamos a estar hablando.
Por lo menos Sinaloa sí me dice mucho.
Sí, yo creo que sí.
Los detalles en los deportes en la segunda media hora. Pero ahora vamos a las noticias titulares en Cuba y ahí vamos.
El preso político cubano Noslen Ayala García ha sido condenado 4 veces por motivos políticos desde que entró a la cárcel en 2016. Y ahora Luis Felipe Rojas nos ofrece los detalles.
En una cuarta condena por motivos políticos, el Tribunal Municipal de Quibicán sancionó el pasado jueves 6 de septiembre a 4 años más de cárcel al preso político Noslen Ayala García, según dijo él mismo en una llamada telefónica a la Unión Patriótica de Cuba.
Solamente por el hecho de haber puesto en la camisa abajo Canel, Villa Ferrer, y por decir abajo los Castro, dos desacatos contra la seguridad del Estado.
Ayala, preso desde el 2016, recibió condenas de 2 años por atentado, 8 meses por resistencia, 3 años por atentado y resistencia, y ahora esta última por desacato a la autoridad. Ahora suma una pena conjunta de 9 años y 8 meses, denunció José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba.
Dicen que ese vivo Ferrer le dio a cobrar más caro que si hubiera triunfado la misma revolución.
En una entrevista de 2017 facilitada a Radio Martí, Ayala denunció que en solo 11 meses lo habían trasladado 6 veces de una prisión a otra.
En este año he pasado por Valle Grande, Combinado del Este, 47, el régimen especial, que aún siendo pendiente me tuvieron 1 mes encarcelado en el régimen especial nacional de Cuba, donde me golpeaban, me maltrataban, me amarraban la boca, me amarraban pies y manos desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana.
Todas las sanciones, ha denunciado en diversas ocasiones Ayala García, son por no acatar las imposiciones de los establecimientos penitenciarios en Cuba.
Unos días después, el 3 de enero, van a mi destacamento y no me quise parar tampoco a la inspección porque son cosas del gobierno, cosas que yo no tengo, por la cual cumplirle a ellos nada, ya que yo, siendo un opositor, estoy en contra de esta dictadura.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
El activista gay Joan Cristian Campos Guevara, de 26 años, fue agredido el viernes con un arma blanca cuando se encontraba sentado en una acera de Caibarién, en Villa Clara. Yolanda Huerga amplía esta información.
El joven gay Joan Cristian Campos Guevara fue apuñalado en Caibarí, en Villa Clara, en la madrugada del viernes, en lo que podría ser un crimen de odio.
Estoy convencido de que es un crimen de odio. Primero porque no hay motivos. O sea, estas personas que lo apuñalan son desconocidos. Yo presumo que evidentemente estaban ebrios.
Así lo calificó el activista Pedro Manuel González.
Esto ocurrió en un lugar aquí que se llama El Cangrejo, a la entrada del pueblo, donde la gente se suele sentar de noche. Y él regresaba de madrugada de la fiesta y se sentó allí allí a aprovechar el internet.
Crímenes de odio se les llama a los actos criminales motivados por prejuicios basados en características de raza, religión, etnicidad, orientación sexual, identidad de género, entre otras.
Te das cuenta que existe un odio premeditado, o sea, hay una aversión hacia estas personas por su diversidad. O sea, no hay ningún motivo real para el apuñalamiento. No había habido una bronca previa, no había un antecedente. No hay otra forma de calificarlo. Las autoridades se cuidan mucho de aceptarlo así, pero es eso.
Estos tipos de delito en Cuba son procesados y juzgados como delitos comunes o crímenes pasionales.
Incluso aquí asesinaron en el 2015 a otro activista. Lo mataron en su casa, le cortaron la cabeza, le arrancaron los dientes, le cortaron los dedos y lo procesaron como amor pasional.
El joven Joan Cristian Campos se recupera en el Hospital Provincial Arnaldo Milian de Santa Clara. Su presunto agresor se encuentra arrestado en la unidad policial del municipio de Caibarien. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Al menos 21 damas de blanco fueron detenidas el domingo para impedirles que asistieran a misa para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba. La líder del movimiento femenino, Berta Soler, continúa detenida y se desconoce el paradero de otra dama de blanco, Gladys Capote, según dijo hoy a Radio Martí el opositor y expreso político Ángel Moya Acosta.
En el contexto, ¿no?, del 157 domingo represivo contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y la campaña de todos marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos, fueron arrestadas hasta este momento, ¿no? Puede que la cifra aumente, ¿no? 21 damas de blanco, 9 en La Habana y 12 en Matanza. Berta Soler, que fue arrestada al salir de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en la auto, todavía continúa detenida, desaparecida. Varias de las detenidas por parte de operativos combinados, Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, fueron liberada en la vía pública y lejos de su lugar de residencia después de estar varias horas detenidas en autopatrulla bajo el sol. Hay que agregar y si creen los operativos represivos que se iniciaron el jueves contra la sede de las Damas de Blanco y contra varias casas de Damas de Blanco en La Habana y en Matanza, que coincidió con la festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre, participaron fuerzas represivas de varios departamentos del Ministerio del Interior, como son la Brigada Especial, Tropas Especiales, la Unidad de Patrulla del Departamento de Seguridad del Estado, el Departamento de Instrucción de Seguridad del Estado, así como elementos de las unidades de Guardia Frontera de aquí en La Habana. Esta continúa detenida, desaparecida, pero que no hemos recibido todavía el reporte de Gladys Capote, que salió en el día de ayer, y no sabemos si también está en esta situación de detención y desaparición.
La empresa hotelera Gaviota, perteneciente a las Fuerzas Armadas de Cuba, inaugura hoy su segundo hotel de lujo en Cuba, el Iberostar Grand Parkard, ubicado justo al Paseo del Prado. Tiene un costo de alojamiento que va desde los 260 euros a más de 1.300. El hotel es administrado por la compañía española Iberostar, la cual publicó en su sitio web imágenes con las exclusivas instalaciones. La construcción del hotel mantuvo la fachada original de un edificio inaugurado en 1911 como Hotel Biscuit.
Y estos negocios en el sector del turismo benefician a las empresas militares de Cuba más que a los arrendadores de habitaciones y dueños de paladares. Nuestro colega Tomás Cardoso habló sobre esa realidad con dos empresarios del sector privado en La Habana.
A pesar de la rebaja al nivel 2 de la alerta de viaje para los estadounidenses con planes de visitar Cuba, se mantiene la baja de turistas para los arrendatarios privados, asegura el emprendedor Fernando Damaso.
Para nosotros los arrendatarios no ha habido ninguna mejoría, o sea, no hay turismo alojado en las casas de los cuentas propistas. Si hay un poco de turismo, se debe fundamentalmente a algún crucero, pero bueno, todos sabemos que ese turismo ni se aloja ni consume.
También es visible la disminución del turismo de Latinoamérica y Europa.
Inclusive el turismo de Latinoamérica o de Europa y de Asia tampoco viene. Estoy hablando del turismo mochilero, que es el que anda por La Habana. No estoy hablando del turismo que viene en paquetes directamente a Los Cayos, a Varadero. Ese es totalmente estatal. La baja esta que afecta a los cuentas propistas, me refiero a este otro turista que viene por su cuenta.
Para Pedro Acosta, dueño de la Paladar Doña Ceci, el turista que va a Cuba no repite y eso afecta fundamentalmente a los cuentapropistas.
Puede que vengan más personas, pero no repiten, y eso se va a seguir reflejando en el turismo en Cuba, y los cuentapropistas vamos a ser los más afectados porque no recibimos esos paquetes turísticos que van a determinados hoteles, a determinados restaurantes del Estado, como Tropicana, Floridita. Yo lo dije desde el año pasado que iba a seguir sufriendo el embate de la situación que está sufriendo el país en el desabastecimiento, en el poco arribo de turistas en general.
Un estudio de Havana Consulting Group con sede en Miami revela la caída de los visitantes de Estados Unidos en el primer trimestre del año, una tendencia que se manifiesta también en los mercados emisores de Canadá y Europa que apuntalan las ganancias del turismo en la isla. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y cubanos en la isla califican de fracaso la tercera prueba de internet en los teléfonos móviles. Amado Gil entrevistó a Reinaldo Escobar, periodista que siguió paso a paso el desarrollo de la prueba.
La tercera prueba de conexión a Internet en Cuba desde los celulares dejó una amplia frustración y muchas dudas entre los clientes, que temen que Texas no esté en condiciones de cumplir su promesa de instalar el servicio antes de que se acabe el año. Las molestias y las críticas contra la empresa inundaron a las redes sociales a pesar de los pocos minutos que algunos pudieron estar conectados. Así dijo desde La Habana Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Cada vez que abren el acceso a Internet en los teléfonos móvil, evidentemente lo hacen a ver qué pasa, ¿no? Esa es mi percepción del asunto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que las personas les cuesta mucho trabajo acceder al sitio donde se abre la conexión. Te dicen, en este momento no hay conexión. Es muy lento bajar cualquier aplicación, cualquier tipo de mensaje. Todo se vuelve farragosamente lento. Y no conforme con eso, se interrumpe, se cae y de pronto no pasa nada.
Escobar pudo constatar que las adversidades no solo fueron para la conexión a Internet.
El monopolio de telecomunicaciones cubano, que se llama de Texas, lo tiene todo agarrado firmemente con una sola mano, pues al poner este servicio de Internet a los móviles, se afectan las llamadas telefónicas de la telefonía móvil, se afectan los SMS y todo se convierte en un absoluto caos.
Lo que Texas quizás no calculó, dice Escobar, es el masivo interés de los cubanos en acceder a Internet.
Ellos no tenían, pienso yo, una clara percepción, no habían hecho la necesaria labor de inteligencia para saber cuánta gente iba a querer conectarse, ¿no? Quizás ellos dijeron, no, y se van a conectar dos o tres macetas y cuatro gente que son cuentapropistas y eso no va a ser tan fuerte, pero no fue así.
Etex ofreció 100 megabytes gratis por usuario. Los que tuvieron mejor suerte fueron los que lo consumieron de madrugada.
Con esos recursos no se puede poner la telefonía móvil en los móviles.
En Radio Martí les informó Amado Gil.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 12:13 en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias titulares en América Latina. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo referencia a la crisis en Venezuela y también Nicaragua al inaugurar hoy en Ginebra la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos. Con más información, Rafael Martínez Sixto.
En el caso de Venezuela, Bachelet habló de la falta de libertades bajo el régimen de Nicolás Maduro y dijo que miles de venezolanos se van del país por falta de alimentos y medicinas y expresó su preocupación por el aumento de muertes por malnutrición prevenible. Entró en detalles cuando mencionó a Venezuela y Nicaragua entre los países con un alto número de migrantes.
Issues related to migration, other concerns in Venezuela, Nicaragua, Hungary, the United States.
Además de mencionar a los que tratan de llegar a Estados Unidos y la crisis migratoria en el Mediterráneo. En el caso de Nicaragua, Bachelet pidió a la ONU que refuerce su vigilancia debido al aumento en el número de personas que huyen del país y en las violaciones de derechos humanos bajo el gobierno de Daniel Ortega. En este sentido, Bachelet se refirió también a la crisis en Siria.
The suffering of the people of Syria has been interminable and terrible.
Y enfatizó en la necesidad de proteger al pueblo Rohingya en Birmania.
Ending impunity and addressing the enormous suffering of the Rohingya people.
Bachelet asumió la semana pasada el cargo de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La Iglesia Católica Nicaragüense continúa apostando por el diálogo y lamenta la negativa de Daniel Ortega a conversar. El informe nos llega a través de Jorge Orellana.
La Iglesia Católica Nicaragüense aún espera una respuesta del gobierno sandinista para el reinicio del diálogo. El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez, lamentó el domingo que Daniel Ortega esté cerrando las puertas al diálogo con quien piensa distinto, con quien ofrece una alternativa, con quien tiene otra visión de la realidad. Así reaccionó el obispo a una entrevista que el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral concedió a la cadena alemana Deutsche Welle, en la que Daniel Ortega dijo que el diálogo no ha funcionado en Nicaragua. El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez, invitó al presidente Ortega a no pensar que con la fuerza, la intimidación, la violencia, con el encarcelamiento injusto y con los juicios ilegales se puede gobernar un país. Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes señaló:
yo personalmente considero al señor presidente un político y que, sin duda alguna, como todo político, presenta sus pensamientos y los expresa cuando él no está de acuerdo con las expresiones de las otras personas. Así que
el domingo, miles de nicaragüenses participaron en la llamada Marcha de los Globos, exigiendo la liberación de los presos políticos y la salida del presidente Daniel Ortega. Mercedes Dávila, madre de un estudiante encarcelado, de Edwin Carcache, dijo:
mi hijo no es ningún terrorista, ni los demás tampoco.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y miles de personas marcharon el domingo en Chile a 45 años del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, exigiendo a gritos el fin de la impunidad tras la liberación de exagentes de la dictadura. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familias de Ejecutados Políticos, fue una de las manifestantes.
Los jueces que hoy día hacen una defensa corporativa de ellos no aplican ni los tratados ni convenios internacionales en estos crímenes abominables, horrorosos que han cometido contra nuestros familiares.
¿Hasta cuándo la justicia protegiendo la inmundicia?
La Corte Suprema chilena ordenó en julio pasado la excarcelación de 7 agentes de Pinochet que cumplían condena, una decisión muy cuestionada por la oposición y que llevó a un grupo de diputados a presentar una acusación contra 3 jueces del máximo tribunal.
Y en varias ciudades de Brasil se llevaron a cabo manifestaciones a favor del convaleciente candidato derechista a la presidencia del país, Jair Bolsonaro.
Simpatizantes de Jair Bolsonaro se manifestaron el domingo en distintas ciudades de Brasil en apoyo al candidato presidencial, actualmente favorito en las encuestas, luego de que fuera acuchillado en un mitin de campaña. Flávio Bolsonaro, hijo del candidato, encabezó un acto en Río ante unos 2.000 seguidores. Manifestaciones similares se llevaron a cabo en Brasilia y Sao Paulo. Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen el jueves durante un mitin en el estado de Minas Gerais. El hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde está internado el presidenciable, destacó el domingo que el paciente presenta una nítida mejora. Analistas han señalado que, irónicamente, Bolsonaro podría haberse beneficiado por el ataque para reducir sus altos índices de rechazo. El derechista polarizaba la campaña junto con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, hasta que el líder de izquierda, encarcelado desde abril por corrupción, fue excluido la semana pasada de la contienda por la justicia electoral. Tras el veto a Lula, Bolsonaro lidera las encuestas con amplia ventaja de cara a las elecciones del 7 de octubre.
Son las 12:19 minutos en Radio Martí y ahora importante segmento del pronóstico del tiempo, lo que puede estar esperando para Cuba y también lo que está en la zona. Por suerte contamos con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Hoy 10 de septiembre es el máximo o el pico en la producción de huracanes de esta temporada y trataremos de hacer una síntesis de todos los organismos que tenemos hoy. Todo indica de que Florence llegará a Carolina del Norte, Margarita, en la mañana del viernes como un huracán mayor. Helen debe moverse sobre las aguas abiertas del Atlántico sin amenazar las costas norteamericanas. Pero Isaac estará como tormenta tropical el viernes en las aguas del Caribe al sur de Puerto Rico. De manera que para Cuba ahora lo más interesante es la vigorosa onda tropical que se extiende desde el sur de Pinar del Río sobre el noroeste del Caribe y llega hasta la costa norte de Honduras. Esta onda tropical, acompañada de chubascos y tormentas intensas, se moverá al noroeste y pudiera convertirse en una depresión tropical sobre las aguas del Golfo de México, pero ya lejos de las costas cubanas. Para Cuba esta tarde tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas en horas de esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
...12:21, continuamos en Radio Martí, ahora con noticias, pasamos a Estados Unidos. Inauguran en el estado de Pensilvania una torre dedicada a las víctimas del vuelo 993... el que fue derribado por terroristas el 11 de septiembre de 2001. Desde Washington nos informa Luis Alberto Facal.
El heroísmo de los pasajeros y la tripulación del vuelo 93... que murieron el 11 de septiembre de 2001... cuando los secuestradores estrellaron el avión en una zona rural en Pensilvania, fue recordado el domingo con la inauguración de una torre de concreto y acero, cuyas campanas de viento sonarán por cada una de las víctimas en el lugar donde cayeron. Las familias de las 40 personas que perdieron la vida durante los ataques terroristas hace 17 años ayudaron a hacer sonar 8 de las que a la larga serán un total de 40 campanas de aluminio en el Monumento Conmemorativo Nacional del Vuelo 93. El ex gobernador de Pensilvania, Tom Ridge, habló en el acto. Ahora habrá un concierto eterno de nuestros héroes bajo el cielo y las estrellas, bajo la lluvia y bajo el sol. La inauguración tuvo lugar casi 17 años después de que los pasajeros del vuelo secuestrado se enfrentaran a un grupo de terroristas que entonces decidieron estrellar la aeronave en una zona rural. La estructura del monumento de aproximadamente 28 metros, 93 pies de alto, representa la última fase del Monumento Conmemorativo Nacional del Vuelo 93. Casi 3.000 personas murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que los terroristas tomaron el control de 4 aviones. Estrellaron 2 de ellos contra las Torres Gemelas en Nueva York y otro contra el Pentágono en Arlington, Virginia. Luis Alberto Facal, Washington.
El vicepresidente Mike Pence calificó de decepcionante un discurso del expresidente Barack Obama sobre su sucesor Donald Trump y los legisladores republicanos.
El sábado, Obama dijo a los asistentes a un evento demócrata que las elecciones legislativas de noviembre se verán como un referendo sobre la administración presidencial de Donald Trump y el gobierno republicano.
En una entrevista de la cadena Fox, Pence criticó a Obama también por romper con la tradición de los expresidentes de no mezclarse abiertamente en la política.
El vicepresidente mencionó además el caso del alto funcionario de la Casa Blanca que escribió un artículo la semana pasada en el periódico The New York Times sobre una resistencia interna a la administración de Trump.
Pence dijo que el funcionario anónimo debe dar la cara y renunciar porque violó literalmente un juramento, no al presidente, sino a la Constitución.
Y el presidente Donald Trump instó al gigante tecnológico Apple a producir todos sus componentes en Estados Unidos para evitar verse afectado por los aranceles que su administración podría imponer a China.
Los precios de Apple pueden incrementarse debido a los masivos aranceles, dijo Trump en Twitter.
Luego dijo que la solución es construir nuevas plantas ahora mismo en Estados Unidos.
El pasado viernes Trump amenazó con imponer 267 mil millones de dólares en aranceles a China, que se sumarían a los 200 mil millones que su gobierno está preparando poner en marcha próximamente.
Son las 12:24 minutos. Más noticias titulares en Radio Martí. Corea del Norte celebró el 70 aniversario de su fundación con un desfile en el que no mostró misiles balísticos de gran alcance. La agencia francesa de prensa reporta que el régimen comunista se esforzó para no amenazar a Estados Unidos durante el acto.
Corea del Norte celebró el domingo su 70º aniversario con un desfile militar en el que no se exhibieron sus misiles balísticos intercontinentales. Pyongyang aprovecha esta fecha para alardear de su poder militar, conmemorando la proclamación de la República Popular Democrática de Corea el 9 de septiembre de 1948, 3 años después de que Estados Unidos y la Unión Soviética dividieran la península al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero en esta ocasión el dirigente norcoreano Kim Jong-un prefirió no perjudicar los avances diplomáticos logrados con Corea del Sur y Estados Unidos. El presidente Donald Trump celebró en Twitter la ausencia de los misiles nucleares en el acto, calificándola de un mensaje fuerte y muy positivo de parte de Corea del Norte. En el desfile del domingo sí se hicieron presentes decenas de unidades de infantería, lanzacohetes múltiples y tanques. Luego aparecieron los misiles, pero no se exhibieron los que pueden alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Entre los asistentes al desfile se pudo ver al actor francés Gérard Depardieu sentado debajo de la tribuna principal, así como a un enviado del gobierno chino, protector diplomático clave de Pyongyang, además de su socio comercial.
El gobierno de China está deteniendo a los musulmanes uigur que residen en la región de Xinjiang, denunció Human Rights Watch.
El organismo precisó que el gobierno chino está torturando y adoctrinando a los uigur y que cerca de 1 millón de ellos están confinados en campos de reeducación.
Los musulmanes son retenidos por tener vínculos con personas en países extranjeros, utilizar aplicaciones como WhatsApp o expresar pacíficamente su identidad y religión.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también criticó la represión a los uigur en China. Esto lo hizo en el discurso que pronunció justamente hoy en Ginebra ante el Comité de Derechos Humanos.
Y el régimen sirio, respaldado por Rusia, reanudó el domingo los bombardeos en la provincia de Idlib, último bastión rebelde en el noroeste de Siria. Más información la escuchamos ahora en este reportaje de la AFP.
El régimen sirio y su aliado ruso reanudaron el domingo los bombardeos en la provincia de Idlib, el último bastión rebelde al noroeste del país. Helicópteros de las fuerzas del régimen lanzaron más de 60 barriles de explosivos en el sur de la provincia, matando al menos 2 niños e hiriendo a otras 6 personas, señaló la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En paralelo, la aviación rusa lanzó más de 10 ataques en el noreste de la provincia de Hama, zona adyacente a Idlib, que también está controlada por rebeldes y grupos yihadistas, según informó la misma fuente. Los bombardeos hirieron a 5 rebeldes y afectaron a un hospital que quedó fuera de servicio. Los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham, la exrama siria de Al-Qaeda, controlan el 60% de la provincia de Idlib y el resto está en manos de grupos rebeldes rivales. Este recrudecimiento de la violencia se produce luego del fracaso el viernes de una cumbre entre los mandatarios de Rusia e Irán, aliados del régimen de Bashar al-Assad, y Turquía, que respalda a los rebeldes. Cientos de familias han comenzado a huir de sus hogares en los sectores bombardeados de Idlib. La ONU teme una nueva catástrofe humanitaria y el desplazamiento de 800.000 personas en caso de una mayor ofensiva militar.
12:58, 28 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento de Ciencia y Salud. Científicos han desarrollado una aplicación de teléfono inteligente para diagnosticar la enfermedad del ojo seco. Esto es una condición crónica e incurable que se está volviendo cada vez más frecuente en los jóvenes que están pegados a sus pantallas. Henry Llanos nos explica.
Los desarrolladores de la aplicación de la Universidad de Aston en Inglaterra dicen que tradicionalmente la afección estaba asociada con el envejecimiento.
Lo que estamos empezando a ver ahora es particularmente con el uso de pantallas digitales, tabletas, teléfonos inteligentes que incluso los niños dicen que tienen ojo seco. Entonces, cuando han estado mirando intensamente sus pantallas durante varias horas, sus ojos se ponen incómodos.
La enfermedad del ojo seco deja la superficie del ojo expuesta con lo que es más susceptible al daño. La aplicación plantea algunas preguntas simples y una prueba rápida que mide cuánto tiempo puedes mirar cómodamente una pantalla sin parpadear.
Cuando te concentras muy duro en una tarea, como en la pantalla de una computadora, pestañeas menos, parpadeas parcialmente. Lo que está sucediendo es daño en el frente del ojo. No se producen lágrimas de manera normal. Y lo que está sucediendo es que las lágrimas se evaporan y dejan atrás el contenido salado de la película lagrimal. Y eso hace más daño a tus ojos.
La condición afecta a 4.880.000 personas en Estados Unidos, 3/5 de ellas mujeres. El equipo espera que la aplicación pueda ayudar a personas que no son especialistas, como médicos de cabecera y farmacéuticos, a diagnosticar la afección.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Justamente a las 12:30 minutos en Radio Martí entramos en la segunda media hora de este informativo, con, por supuesto, con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy es 10 de septiembre del año 2018. Soy Margarita Rojo y junto a mi colega Eduardo Luján, aquí tenemos las noticias. En los controles, Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos en esta segunda media hora con Tomás Cardoso. Nos pondrá al tanto de lo que hay en Cuba al día. Importante información a partir de las 2 de la tarde. También estaremos haciendo contacto con Caracas, Venezuela. Vamos a ver el impacto que ha tenido las declaraciones de Michelle Bachelet, la nueva relatora de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, lo que está hablando de la malnutrición y las muertes en ese país. Y por supuesto, Bobby Salamanca Jr. con los deportes. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
Las autoridades cubanas impidieron a un grupo de opositores viajar a México para participar en el evento Caminos para una Cuba Democrática, organizado por la Fundación Alemana Konrad Adenauer. Algunos de ellos, como la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de La Habana.
El día 3 de septiembre estábamos invitados a un evento en México, en Cancún, por la Konrad Adenauer. Al llegar al aeropuerto, después de haber pasado tres casillas, haberme tirado tres fotos, que al fin logro pasar porque primero me detienen y me llevan para las oficinas de migración que hay ahí, paso migración y ahí me revisan equipaje, me cuelan delante de todas las personas que estaban, se llevan mi equipaje, me revisan el equipaje. Después de haber pasado tres veces un registro, me hicieron un cacheo, tipo en persona, una muchacha ahí y una funcionaria de la aduana. Logro pasar ya camino a la pecera, me vuelven a detener y me llevan al segundo piso a revisar otra vez equipaje. Ahí estuve alrededor hasta las 2:05 de la tarde, el vuelo debía salir a las 2:15 y ellos mismos me conducen al avión, me sientan en el asiento 6D y por fin el vuelo sale. Después de una arremetida total y brutal contra algunas otras personas que iban a salir, a muchos los cercaron en su vivienda y a otros le comentaron o le dijeron personalmente que no iban a viajar dentro del aeropuerto. Entre esas personas tenemos a Aerovici González, Fernando Palacio, María Mercedes, Zelandia, Aliaga Pensán, a Lázaro Ricardo en la Isla de la Juventud, que tampoco, también le sellaron el camino y no pudo salir.
La policía política intenta frenar con multas, acoso y amenazas las publicaciones del dúo Sangre Oscura en las redes sociales. Y Dolidia Darias ofrece el informe.
Multan de nuevo al dúo Sangre Oscura por trasladarse desde la localidad de Baire hasta la sede de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Santiago de Cuba y les reiteran la prohibición de publicar sus canciones en las redes sociales.
Y que otra musiquita más en internet, otro videito más, y era ya para los tribunales porque ya se me habían acumulado muchas multas y ya yo le debo al gobierno prácticamente 4.300 pesos de multa.
Así lo explicó Iván Mora, uno de sus integrantes, luego de la cuarta multa impuesta este fin de semana por lo que las autoridades llaman violación del cordón de seguridad y que, según las disposiciones de la policía, consisten en desobedecer la orden de viajar a otro municipio y reunirse con opositores.
Yo le dije que no, que mi video y mi música, yo como quiera ya estoy bloqueado porque ya los productores no quieren trabajar con nosotros porque ya le han metido miedo a mucha gente y nadie quiere perder su frijoles.
Los autores de Tristeza en el Cielo dijeron sentirse cansados de tantas amenazas solo por decir la verdad en sus canciones.
¿A quién vas a hacer creer que eres un serafín perfecto donde todos tus secretos pues ya salen a la luz? Le estampé Belcebú con la misma hechicería donde mi Cuba querida este apellido Castro Ruz, la misma palabrería de 50 años atrás.
Iván Mora asegura que el acoso se ha extendido hasta su esposa y la del activista y vecino Andrés Gelmes.
A la que citaron fue a la esposa de Andrés, pero que le dijeron que a las dos la iban a botar del trabajo si continuaban casadas con nosotros o nos convencían de apartarnos de la lucha.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Una reforma legal aprobada por el gobierno español permitiría o permitirá también a los estudiantes extranjeros, entre ellos los cubanos, solicitar la residencia permanente en ese país. Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
La reforma responde a una adecuación de la ley española a los requerimientos de la Unión Europea, que pretende atraer talento y promover el continente como centro mundial de excelencia para estudios y formación. De acuerdo con Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo, la medida beneficiará a centenares de cubanos que viajan a España para cursar maestrías y doctorados y que ahora podrán permanecer legalmente en el país siempre que finalicen sus estudios.
Podrán aplicar para modificar su estancia por estudios a residencia legal para la búsqueda de empleo, tanto cuenta ajena como cuenta propia.
La modificación permitirá obtener la residencia a médicos que hayan homologado sus estudios, pero también tendrá una incidencia directa en la solicitud de la nacionalidad española por parte de los estudiantes.
Ese tiempo de residencia les va a valer para solicitar nacionalidad española, que en el caso de los cubanos son 2 años de residencia legal.
De acuerdo con la directora del Grupo Aristeo, la ley favorece además que los cubanos con visa de turista puedan matricularse en centros de estudios españoles sin necesidad de regresar a la isla para cambiar el estatus.
Cubanos que emigren a territorio español con una visa de turista, en estancia de turista, y decidan de alguna manera matricularse en un máster o en un MBA o una formación profesional, van a poder solicitar este permiso de estancia por estudios, la van a poder tramitar estando en el territorio español sin tener que pasar por el consulado español en La Habana.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí Noticias.
El diario Chicago Sun-Times informó el domingo que el ex gobernador del estado de Illinois, el republicano George Ryan, visitará Cuba a partir de hoy tras ser invitado por el gobierno cubano.
En 1999, Ryan fue el primer gobernador de Estados Unidos en dirigir una misión comercial a Cuba durante el régimen de Fidel Castro.
Ryan, de 84 años de edad, dijo que se consideraba un amigo personal de Fidel Castro, quien le enviaba una caja de tabacos todas las Navidades.
El exgobernador cumplió 5 años de prisión en un centro federal por actos de corrupción ocurridos durante su gobernación. Son las 12:37 minutos y ahora pasamos. ¿Qué hay en Cuba? ¿Qué hay en Cuba al día hoy? Ahí tenemos a Tomás Cardoso para que nos ponga al tanto. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, ha ocurrido nuevamente. Tenemos el testimonio de una hermana, de una madre, un preso común en Valle Grande. Se le negó la asistencia médica y en este momento se encuentra entre la vida y la muerte en el Hospital Salvador Allende con una meningoencefalomielitis. Tenemos este testimonio de un periodista independiente de primera mano. También hablaremos sobre lo que está ocurriendo en Cuba, si podemos hablar hoy, porque está incomunicado el país completo con la nueva prueba de Internet.
¿Qué pasó?
Se cayeron la mensajería, las comunicaciones. ¿Por qué ocurrió? Y posteriormente, hoy se cumple el primer aniversario del paso de Irma por Ciudad Ávila. Hablaremos con algunos residentes si se han resarcido los daños a sus propiedades.
Un año después.
Y en la segunda parte, el proyecto constitucional, las falsedades y contradicciones por parte de un periodista independiente y abogado que nos pondrá al tanto sobre esto. Y terminamos con la limitación de salir del país de una profesora que fue expulsada de la Universidad Central de Santa Clara. No se le permite tampoco viajar al exterior.
Ahí tienen. Todo esto a las 2 de la tarde con Cuba al Día, con Tomás Cardoso. Y a las 3:30, Contacto Cuba, vamos a también con nuestro colega Luis Felipe Rojas, hablar sobre la situación del preso político condenado por cuarta vez, más años de prisión, a las 3:30 de la tarde en Cuba al Día.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
En Radio Martí son las 12:39 minutos. Más informaciones. El diario El Nacional de Venezuela informa que el movimiento estudiantil promete regresar a las calles mientras comienza el nuevo ciclo académico. El objetivo, según el rotativo, es promover un cambio en el país que lleve a un gobierno democrático. Dirigentes de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana dijeron que mantendrán la voz de denuncia frente a un gobierno que amenaza con desaparecer a esas casas de estudio. Alfredo García, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Católica de Venezuela, dijo que las políticas económicas de asfixia buscan eliminar por completo la universidad venezolana.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, se mostró complacido por la liberación de 3 militares colombianos que permanecían secuestrados por la guerrilla ELN, pero exigió también la excarcelación de otros rehenes y seriedad en la gestión de desmovilización, desarme y reinserción de la guerrilla. Duque hizo las declaraciones tras la liberación por parte del Ejército de Liberación Nacional de los 3 militares.
Yo creo que es una buena noticia que 3 personas hayan regresado a sus hogares después de ser víctimas de ese flagelo miserable del secuestro. Pero lo cierto es que los colombianos queremos la liberación de todos los secuestrados. Pero si no hay una suspensión de todas las actividades criminales, empezando por la liberación de los secuestrados, lo que estamos es aceptando la violencia como mecanismo de presión al Estado de Derecho, a la ciudadanía. Yo sigo diciéndole al ELN, si hay voluntad genuina, desmovilización, desarme y reinserción, acá estamos listos.
Precisamente el grupo guerrillero ELN de Colombia dijo hoy que las condiciones establecidas por el presidente Iván Duque para reanudar las conversaciones de paz son inaceptables. La guerrilla dijo en un comunicado que la paz no se puede reducir a un simple sometimiento de las fuerzas insurgentes para desmovilizarlas, desarmarlas y reincorporarlas.
Y el presidente de México reconoce que el acuerdo comercial con Estados Unidos alejó la incertidumbre económica y también confía en que Canadá se incorpore al mismo. Sara Pablo nos informa desde Ciudad México.
El presidente Enrique Peña Nieto señaló que el acuerdo comercial con Estados Unidos contribuyó a que se alejara la incertidumbre económica y expresó su confianza en que Canadá se sume para que se alcance un acuerdo trilateral. Aseguró que la renegociación no fue unilateral, pues incluyó a todos los involucrados. Hizo un reconocimiento a su equipo negociador encabezado por los secretarios de Economía Ildefonso Guajardo y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray. El presidente dijo que se buscó compartir y alcanzar consensos con quienes representan al sector empresarial de México.
El entendimiento con Estados Unidos ha disipado la incertidumbre que existía en torno a los términos de la relación de nuestro socio comercial más importante. Nos permite dar cuenta de los avances y de haber disipado las dudas y la incertidumbre que por meses ha tenido México y de haber alcanzado este punto de entendimiento con los Estados Unidos y esperando con optimismo y con confianza y con lo que a nosotros corresponde aportar para que este acuerdo se traduzca en uno de bilateral a uno trilateral en la que dé fortaleza a toda la región de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá.
En tanto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que la renegociación del T-LECAN ha sido el reto más grande en materia comercial de todo el sexenio. Sara Pablo, Ciudad de México.
Empobrecidos por la crisis económica y una alta inflación, Cada vez más argentinos acuden a los comedores sociales de Buenos Aires, donde pueden recibir una comida gratuita. Al respecto, Isabel Brites, voluntaria en el comedor popular Los Piletones, explica la labor que su centro brinda a la población.
Todos los días nosotros preparamos para 600, 700 raciones de comida solo de este lado. Eso es solamente almuerzo. La cena es 500, 600 raciones.
12:44 minutos, más informaciones en Radio Martí. Los resultados de las elecciones en Suecia dejan un panorama complejo. Ahora tenemos los pormenores de esta noticia con la agencia Reuters.
7 millones de suecos decidían hace unas horas dar voz a la ultraderecha y situar al partido xenófobo Demócratas Suecos en primera línea del panorama político.
Estoy preparado para hablar con otros partidos. Invito particularmente al líder de los moderados a ver cómo se puede gobernar Suecia.
Los resultados oficiales de las elecciones legislativas dibujan un país ingobernable, con un empate técnico entre la izquierda en el poder y la derecha en la oposición.
Los partidos de la alianza tomaremos decisiones juntos de cómo formar un nuevo gobierno de Suecia.
Todos los partidos de izquierda sumarían el 40,6% de los votos, es decir, 144 escaños, y la alianza de derechas el 40,3%, 143 escaños.
Lo más responsable ahora mismo es no especular. Tenemos que dejar funcionar la maquinaria demócrata.
Como tercera fuerza aparecen ellos, los ultraderechistas, que aunque no han conseguido el sorpaso del que hablaban en campaña, sí tienen la llave de la gobernabilidad. Ahora todas las opciones están abiertas y el papel de la extrema derecha, con un 17,7% de los votos, ha derribado el sistema de bloques imperante hasta el momento.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, celebró este fin de semana sus primeros 100 días en el poder. Sánchez destacó la necesidad de llevar a cabo una gran transformación en materia de educación, empleo, sanidad, medio ambiente y pensiones. Aseguró que el crecimiento económico de España seguirá siendo robusto y se comprometió a continuar su labor con coherencia, diálogo, realismo y ambición bajo el principio de la justicia social. El socialista Pedro Sánchez recalcó además el carácter feminista, europeísta y social de su gobierno.
Son las 12:46 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestra noticia en perspectiva. Una noticia para muchos impensable. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy justamente en Ginebra que se han seguido recibiendo desde el pasado mes de junio información sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y también enfermedades que pudieran haber sido prevenidas en Venezuela. Una situación, como dije, para muchos impensable. Vamos a ir ahora a Caracas a hacer contacto con el doctor Rafael Napoleón Guevara, infectólogo, para que nos ponga al tanto realmente de lo que está ocurriendo en ese país. Muy buenas tardes, la noticia no es nada agradable, doctor, pero gracias por acompañarnos en Radio Martí.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad y poderme dirigirme a su radioescucha.
Por un lado, la información que, como dice la alta comisionada Michelle Bachelet, deja atónitos a muchos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en Venezuela para que mueran por falta de alimentos? ¿Qué está ocurriendo en Venezuela para que hayan enfermos que mueren en los hospitales? ¿Qué está ocurriendo, doctor?
Bueno, como saben la mayoría de la comunidad internacional y las personas que vivimos nosotros en Venezuela existe en este momento, aunque el gobierno no lo quiera reconocer así, lo que se llama una crisis humanitaria compleja. Una crisis humanitaria compleja, porque se le da ese nombre, porque no está mediado por ninguna actividad bélica o una guerra, o está mediada por alguna catástrofe natural.
Claro.
Básicamente, es una crisis humanitaria que está asignada fundamentalmente por una crisis económica y una crisis política que ha venido ocurriendo en el país ya desde hace varios años. De hecho, Venezuela tiene todos los indicadores económicos hablan de una destrucción de la economía venezolana, y obviamente al haber un desastre económico de la magnitud que está en Venezuela, eso pasa factura a nivel de la salud y
Eso le iba a preguntar también, doctor, en el caso de enfermedades prevenibles. Hemos visto informaciones a lo largo de estos meses de gente que ha muerto por falta de medicina, en muchos casos prevenible, totalmente prevenible. ¿Quién es responsable de esto?
Bueno, fundamentalmente hay dos, tres, cuatro enfermedades que se encuentran en epidemia, que estaban erradicadas en nuestro país y que desde hace más o menos dos años han surgido con muchísima fuerza. Fundamentalmente estamos hablando de la difteria, estamos hablando del sarampión, que el sarampión se ha diseminado también por las Américas, y el paludismo, que es un tema muy grave, que el 80% de los casos de paludismo que ocurren en todo el continente están reportados en Venezuela. La difteria y el sarampión son enfermedades prevenibles por vacunas. De hecho, en el año 2016 había sido declarado por la Organización Panamericana de la Salud que el continente estaba libre de sarampión hasta que reapareció en Venezuela en el año 2017, y se ha ido diseminando el resto del continente y han muerto personas por sarampión. Y la difteria, que es otra enfermedad infecto contagiosa prevenible por vacunas, por la famosa vacuna triple, que desde hace 24 años, más de 26 años no se presentaban casos, y desde el año 2016 ocurrió, en julio del 2016 ocurrió inicio del brote de difteria, y hasta ahora continúa, y han fallecido muchas personas a causa de estas enfermedades que son prevenibles por vacuna.
Claro, es lo que usted dice, enfermedades totalmente prevenibles por vacuna. Ahora, el gobierno de Nicolás Maduro hasta ahora, y así lo firma la propia alta comisionada, no ha mostrado ningún interés en una apertura o para recibir ayuda humanitaria o para rendir cuentas sobre lo que está ocurriendo. Por eso es que le pregunto, ¿quién es el responsable de lo que está ocurriendo ahí?
Básicamente el responsable es el Estado venezolano, ¿no? El Estado venezolano, quien es el que debe diseñar las políticas públicas para prevenir este tipo de enfermedades. Cuando las políticas públicas se debilitan, como son los programas de inmunizaciones, donde no se llevan las campañas de inmunizaciones de forma correcta.
Sí, pero evitar, pero no aceptar recibir ayuda humanitaria. Si no tengo comida, me ofrecen comida, la acepto. Si no la acepto, entonces estoy dejando morir por hambre o por enfermedad a un pueblo. Eso es trágico.
Bueno, es obviamente muy trágico, y más para los que vivimos aquí dentro, ¿no? Claro. Que son los que lo sufrimos el día a día. Claro. Y que estamos viendo las dificultades para acceder a bienes básicos como son los alimentos, las medicinas, pero este tipo de enfermedades, fundamentalmente las enfermedades inmunoprevenibles por vacunas, sí. En estos momentos, hace varios meses, estuvo una delegación de la Organización Panamericana de la Salud para, en conjunto con el gobierno y el Estado venezolano, tratar de reforzar las políticas en tres áreas fundamentales, como son estas enfermedades inmunoprevenibles por vacuna, enfermedades como el paludismo y el VIH, porque también el VIH es un tema muy
también
grave.
También hemos reportado,
cuanto a la ausencia de drogas antirretrovirales, claro. Que ha provocado dos cosas. Uno, que muchos pacientes con VIH se han deteriorado, han fallecido, y otros, en busca de su desesperación, han tenido que emigrar para buscar medicinas fuera del país. Pero obviamente el responsable de todo esto es el Estado venezolano.
Claro, y es lo que es impensable para muchos, tratándose de un país tan rico. Impensable la noticia y las muertes innecesarias.
Bueno, lo que pasa es que una cosa es ser rico en recursos naturales y otra cosa es ser rico en generación de riqueza y generación de bienes, claro. Y servicios. Y en generación de una cosa, porque los recursos naturales, mientras estén en el subsuelo y no se exploten adecuadamente, claro. Eso no se hace.
El mundo entero, doctor Rafael Napoleón Guevara, el mundo entero está observando lo que está ocurriendo, ha llegado a niveles insospechados. Le damos las gracias, aunque esta noticia es trágica, le damos las gracias por su participación con Radio Martí para el pueblo de Cuba. Muchas gracias, doctor Guevara. Minutos, vámonos para otras noticias, ¿no? Vámonos para los deportes con Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Gracias, Margarita. Bueno, vamos a comenzar con las Grandes Ligas. Este domingo Una serie interesantísima. Los Astros de Houston estuvieron jugando en Boston contra los Medias Rojas. Esto, por supuesto, que mirándolo así es casi que la final de la Liga Americana.
Eso es lo que pensé.
Campeonato de Liga Americana. Sí. Bueno, ayer los Medias Rojas de Boston derrotaron 6-5 a los actuales campeones del mundo. Y con esto evitaron la barrida en la serie de 3 porque Houston había ganado los dos primeros. Julito Martínez de 4-1, pues impulsó 4 carreras ayer domingo.
O sea que una vez lo hizo, no hizo más falta.
Batió su jonrón número 40 de la temporada. Wow. Esta es la segunda mejor cifra en todas las mayores, solo superado por Chris Davis de los Atléticos de Oakland. Así que Julito, pues sigue, a todo tren. El Yuli Gurriel por los Astros se fue de 4-1. Mitch Moreland, de emergente, decidió este partido en la novena entrada con un hit al left field, que, bueno, llevó la carrera de la victoria de Boston hacia el plato. Otro de los resultados, los Marineros de Seattle vencieron a los Yankees de Nueva York, mientras los Dodgers de Los Ángeles le ganaron a Colorado 9-6. Y Dodgers y Colorado y Rockies es otra de las grandes atracciones, porque el oeste de la Liga Nacional está bien, pero bien caliente en estos momentos. Colorado solo a medio juego sobre los Dodgers de Los Ángeles.
Un equipo relativamente nuevo.
Sí, y vamos a decir pobre, comparado con los Dodgers, que tienen unos bolsillos que le llegan a las rodillas.
Exacto.
Pero bueno, así es la pelota. Bueno, viene, es redonda y viene en caja cuadrada, dice. Eric Hosmer también pues pegó jonrón en otro encuentro en el que los Padres se derrotaron a los Rojos de Cincinnati. Casualmente, el batazo de Eric Hosmer fue en la última entrada y contra el pitcher cubano Raisel Iglesias, que cargó con la derrota de ese partido. Bueno, cambiando un poco de tema, el tema del abierto de Estados Unidos de tenis y la derrota de Serena Williams es uno de los temas.
¡Qué feo!
Uno de los temas más comentados, Margarita. Y es que, bueno, la japonesa, que al final del día fue Naomi Osaka quien ganó, pues. El brillo de la victoria.
Ella ganó
todo el tiempo. Desde el principio, el primer set le dio una paliza a la gran Serena Williams. Y hay que contextualizar un poco esto, Margarita, porque Serena, que pasó por un, un proceso de...
Tuvo cesárea cuando dio a luz.
Exactamente.
Y tenía problemas de con coágulo. Tenía.
Fue muy difícil este proceso para ella. Ella está tratando de regresar a su mejor momento, a su mejor nivel de tenis. No lo ha podido lograr. Y, por supuesto, esto está creando frustración. Y toda esa frustración la descargó en la cancha, ofendió al árbitro, tiró una raqueta contra el piso, la partió.
Perdió un
punto,
juego.
La penalizaron varias veces y ella pues nada.
No, hay algunos que están a favor, dicen que lo que ella hizo es correcto porque el árbitro fue demasiado severo, otros que dicen que no, que ella perdió doblemente.
Yo creo ciertamente de que Serena no está a su mejor nivel.
Yo tampoco.
Y está en una etapa de su carrera en que está el declive ahí frente a ella.
Va a tardar un tiempo.
Esto pues, lamentablemente. Bueno, pero Naomi Osaka ganó y eso hay
Vamos
que reconocerlo.
Vamos a felicitar a Naomi Osaka.
Seguro que sí. Ganó. Y por otro lado, Diego Armando Maradona va a ser desde hoy el técnico de los Dorados de Sinaloa. Señores,
¿y cómo los
yo no sé cómo va a terminar eso, pero creo que vamos a tener noticias próximamente.
Ahí vamos. Bobby Salamanca Jr., Los Deportes en Radio Martí. Y para cerrar esta edición de Martí Noticias Radio Martí, vámonos al mundo del entretenimiento y las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
La lista de Toronto este año incluye 254 largometrajes y 88 cortos. Recién llegados del Festival de Cine de Venecia, la cantante Lady Gaga y el actor y director Bradley Cooper traen a Toronto su nueva versión del drama musical Nace una Estrella, Star is Born. El actor y director Robert Redford, de 82 años, presentará su última película como actor, la comedia The Old, tras anunciar su retiro de la actuación después de 50 años de carrera. El director británico Danny Boyle ya no dirigirá la nueva película de Bond. Esto según diferencias creativas, dijeron los productores de la franquicia. La película número 25, hasta ahora sin título en la franquicia de Bond, propiedad de MGM, se encuentra actualmente en preproducción y se espera sea estrenada en noviembre de 2019. Spectre, de 2015, dirigida por Sam Mendes, recaudó 880 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, mientras que Skyfall, de 2012, también dirigida por él, recaudó más de 1,000 millones a escala global. Y nos vamos con Lady Gaga y algo de Star is Born. Alejandro Escalona, Washington.
aquí están los titulares de la noticia que estamos dándole cobertura en Radio Martí. Condenan por cuarta vez a opositor preso. Califican de crimen de odio, agresión contra activista gay en Caibarién. Cuentapropistas en La Habana dicen que el turismo no llega a sus negocios. La alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos habla de muertos por malnutrición en Venezuela. Corea del Norte realiza desfile militar sin misiles. Y en Pensilvania inauguran torre dedicada a las víctimas del 9-11.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen, ya lo tienen, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Radio Martí del Mediodía. Como siempre agradecemos a nuestro colega Bobby Salamanca Jr. en los deportes, en las noticias, Eduardo Luján, en los controles, Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Como siempre les digo, mantengan la sintonía con Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo, vamos a hacer el traslado pacífico de los controles y los micrófonos a Televisión Martí. Ahí están Karen Caballero y Alejandro Marcano con otro tema de debate por Televisión Martí, martinoticias.com y Facebook Live. Buenas tardes.